Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, aquí al fin de semana viajero de Radio Marca, que comenzamos ayer. Ayer hicimos un especial extraordinario y nos quedamos cortos. Es que cuando se hacen cosas tan bonitas y con gente que sabe tanto, pues al final nos quedamos cortos, porque era el día 12 de octubre ayer, día de la Hispanidad y uno de los hechos históricos más importantes, que fue el descubrimiento de América en ese primer viaje de Colón. Hicimos una hora entera contando cosas que normalmente no sabemos de Colón, de su historia y de lo que es el hecho del descubrimiento de América, con lo cual muchas gracias a todos los que nos han seguido también en las redes sociales, nos siguieron y opinaron sobre muchas de las cosas que nosotros estábamos contando. Hoy, día 13, tenemos un programa más normal. Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muy bien.
Adriana Andecochea, ¿cómo
estás? Buenos días, a ver, normal según cómo se mire.
Bueno, normal, habitual.
Bueno, habitual, clásico, estándar.
Habitual,
clásico.
Es,
¿no? Clásico.
Eso es. Estándar.
¿Eh? Estandarizado.
Estandarizado.
De domingo, porque los domingos y los sábados lo hacemos un poquito diferente.
Ahí.
Y tenemos dos invitados también, amigos del programa, que ya han estado en alguna ocasión y varias veces. Uno de ellos es mi amigo Cándido. ¿Cómo estás, Cándido?
Hola,
bienvenido.
Acá. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
Porque Cándido, nos conocemos desde hace muchos años, desde que tú estabas en Air France como director comercial, si no me equivoco, director de ventas de Air France.
Ya han pasado unos cuantos años.
En la época del Concorde.
Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí. Viejo compañero, viejo amigo.
Me invitó al Concorde.
Sí. Este es el culpable
de que yo subiera al Concorde.
Este es el culpable de que nos lo hayas contado 20 veces y hayas presumido de ello.
Cándido era el director de ventas del France y bueno, muy amigo mío de toda la época de agentes de viajes, y luego se retiró y a sus caballos, porque ha sido criador de caballos, domador, bueno, ahora no lo cuentas, profesor de equitación.
Claro.
Y creó un hotelito muy chulo, ¿verdad, Adriana? Que tú has estado en él.
Pues sí.
Muy chulo, muy chulo.
Muy chulo.
Con un concepto muy chulo.
Y con una aura muy bonita. Más allá de lo chulo, no chulo y tal, porque chulos hay muchos, pero que el ambiente sea realmente especial, no hay tantos.
Bueno, y está en un sitio muy especial. Está en Navaluenga, en Gredos, en Ávila, lo cual también lo hace muy especial.
Y en otoño. Hay el otoño.
Este otoño que está viniendo.
Cándido, bienvenido. Y ahora hablamos del hotelito. Y con nosotros también alguien que ha estado, también amigo mío, que hemos coincidido en varios viajes, un gran fotógrafo, tan grande, que no hace falta que le den premios, porque ya sabemos que es grande. Yo, para que lo sepa todo el mundo, en mi despacho tengo una foto de Ángel López Soto. Y también en nuestra empresa, en nuestra productora, pues tenemos toda una pared con una foto de Ángel López Soto, que tuvo la gentileza de cedernos, y de lo cual te estoy muy, muy agradecido, Ángel. Y son fotos maravillosas y además te acaban de premiar, ya lo que te faltaba ya, Ángel.
Bueno, de vez en cuando un reconocimiento
no
viene
mal,
bien.
¿No? Eso.
Pero ¿qué premio te han dado?
Bueno, es el International Photography Awards.
Tienen, no suena eso, ¿eh?
Eso suena
of the world, of
muy
the world,
bien de entrada.
Awards of the world.
Hay varias categorías, uh-huh. Y dentro de lo que es la fotografía documental, premiaron un trabajo mío que hice en el norte de India, un orfanato que creó una mujer tibetana para niños tibetanos discapacitados que no tenían gente que se encargase de ellos.
Genial.
Y eso fue hace 20 años, esto fue creciendo poco a poco, yo hice un reportaje, se publicó en El País, y luego me concedieron esta distinción.
Vale. Pues oye, aquí estás, para que se lo contemos a todo el mundo.
Voy a decir una burrada, pero es que estoy viendo ahora a Ángel y se me está pasando una burrada por la cabeza y lo quiero decir.
Cuidado.
A ver, ha sido un placer, señores, estar en antena con ustedes años.
Quedamos despedidos.
Estaba pensando, porque he visto sus fotografías y estaba pensando, si la memoria se albergase en los ojos... Te sacaría los ojos para ver lo que tú has visto.
Me quedaría sin memoria, entonces. Deambularía perdido por el mundo.
Sus ojos, ¿no?
Sí, si me implantaran sus ojos y viese lo que él ha visto.
No, Ángel, ¿estás de acuerdo como fotógrafo que la mejor cámara fotográfica del mundo es el ojo humano?
Sin duda.
Sin duda.
No sé, si al final vais a estar de acuerdo con mis momentos retina, esos de los que os reís tanto. No.
La cámara
no,
es la mejor. Una herramienta para plasmar... algo determinado, que es lo que tú ves, percibes de una manera también particular, ¿no? Y al final el que hace la foto es uno, es la mente de uno, ¿no?
Cierto. Pero fíjate que cada vez intentan más aproximarse, ¿no? Técnicamente las cámaras a captar lo que capta el ojo humano y es imposible. El ojo humano es mucho mejor.
Bueno, yo creo que hoy en día las cámaras, con la evolución de la tecnología... pueden captar más información que la que capta el ojo humano, porque en situaciones casi de plena oscuridad, con estos sensores ultrasensibles, puedes captar cosas que el ojo no puede captar.
Bueno, bien. Me has fastidiado el romanticismo. Yo que soy defensor.
Y mi momento retina, vaya por Dios. No, pero bueno.
Ahora los robots van a captar más.
Vaya por Dios.
Pero bueno, te queda muy bien.
Pero el recuerdo no lo van a
te
poder captar.
Muy bien, Ángel. Oye, domingo a los controles, don amigo Luis Beamut, que le saludamos desde aquí. Oye, a ver, domingo, efemérides.
Hombre.
¿Qué día es hoy?
13 de octubre.
Hoy es un día después del Día de la Hispanidad.
¿Lo he dicho mal?
Un día después del Día de la Hispanidad.
Un día después del Pilar.
Eso es.
Un día después del descubrimiento de América.
Día después del sábado.
¿Qué pasó un 13 de...?
Bueno...
¿Pasaron cosas curiosas en la historia de la
humanidad? Verdad es que yo algunas que otras he dicho,
pues hagamos
anda, mira.
Un viaje en el tiempo. Vámonos allá. Ayer hablamos de Colón, de los Reyes Católicos y tal, y resulta que Isabel la Católica fue la que... ¿Fue Isabel la Católica?
Isabel II.
Isabel II, no Isabel la Católica, Isabel II, perdón.
Sí, porque estamos hablando ya de 1800 algo, ¿no?
Sí, de 1843, unos añitos.
Es que viste Isabel y como estábamos pensando en Colón, Día de la Hispanidad, digo, Isabel la Católica.
Unos 400 añitos después.
Me extrañaba que fuera Isabel la Católica.
Tantas Isabeles.
Isabel II,
un 13 de octubre de 1843, efectivamente, Marcial, fue la que estableció por decreto la bandera nacional, que tal y como la conocemos ahora, ¿no? Con los colores rojo y amarillo, por
rojo y igualdad.
Sí, por la enseña armada, ¿no? Proceden de ahí.
Sí, sí, de la...
De la Armada, ¿no?
De la Armada.
Sí, sí. Más de la Marina, ¿no? De la Armada Española. Sí.
Claro, la Armada Española, los barcos, claro. Muy bien.
Genial. O sea, un día tal como hoy dijo...
Un día como...
Españoles, esta es la bandera.
Esta es la bandera.
Y se acabó.
Y luego...
Pues eso, ya.
Bueno,
sí,
me callo.
Esta es la bandera.
Esta es la bandera. Ok, esta es la bandera.
Esta es la bandera. Que me encanta la bandera y tan bonita es. Pero bueno. Pues mira, yo aprovechando que ayer seguimos con el tema de América, descubrimiento de América, 12 de octubre. Pues mira, un 13 de octubre, un poco bastante después ya de ese descubrimiento, de 1792, se empezó a poner la primera piedra de la, yo diría, de la casa más famosa de América, del continente descubierto.
¿Sí?
La Casa Blanca.
Ah, ¿sí?
Fíjate.
Sí, un 13 de octubre de 1792, George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca. Perdona, Adriana, fíjate, es que me resulta curioso, ¿no?, que George Washington lo empezó a construir, tardó, ojo, no sé si alguno habéis ido a ver, todos los que vayáis a Washington de turismo, seguro que vais hasta allí, tampoco que sea van las pirámides de... Se tardó 8 años, ojo, 8 años. De hecho, Washington, que es el que la empezó a construir, nunca llegaría a vivir en ella.
Fíjate. Oye, pero me encantan estas efemérides que establecen el día en el que se pone la primera piedra de algo, ¿no? Es como uno se va a hacer una casa y no se apunta al día de la,
hombre,
del
a ver,
primer ladrillo de su casa,
hablando,
¿no?
Bueno, algunos sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Ay, no, a mí lo que,
hombre,
me parece curioso...
de la casa del, ¿no?, presidente.
A ver, tú imagínate que alguien va, algún gobernante, alguna personalidad, a poner la primera piedra, ¿no? Está rodeado de los albañiles que luego tienen que seguir, ¿no? Entonces ponen la primera piedra y le dicen los albañiles, siga usted. Y 8 años después el tío ahí sigue currando en la Casa Blanca, ¿no?
Pues no, el pobre no sé si seguiría currando o no, lo que sí es
porque
que
claro,
no.
Lo que hacen los gobernantes, ponen la primera piedra, cortan una cintita, claro, y se tiran.
Pero...
Y vuelven a los 8 años.
Pero ya te digo, Washington, por mucho que se quedara con el honor, no llegó a vivir en la residencia.
Bueno, hoy se hubiera hecho de pladur y cosas de estas, se hubiera hecho más rápido. En 4 días te hacer una piscina, ¿sí?
Eso es.
Bueno, a ver. Bueno. Venga, por favor, que es domingo,
venga,
estamos
seriedad,
relajados.
Seriedad, eso.
Pero seriedad.
Venga, pues
a
yo
ver
voy
si
a...
los oyentes, pero bueno, esto, ¿qué programa es este?
Bueno, pues yo en la seriedad que me caracteriza voy a seguir con América, ya te digo, que estamos muy de Día de la Hispanidad ayer, tal. Pues el mismo, lógicamente, 13 de octubre, pero de 1867, uno de los países más importantes de ese continente descubierto, Estados Unidos, compró Alaska a Rusia.
Así, llegó y dijo, sí, oye, ¿qué cuesta esto?
Pues mira, exactamente le dijo Rusia, 7.200.000 dólares en oro.
Ajá.
Eso es lo que pagó Estados Unidos a Rusia
por Alaska
en 1867.
Oye, pues,
no me atrevo a decir si es mucho o poco.
Yo sí que te iba a decir que tampoco es tanto, ¿no?
7 millones,
hombre,
de dólares.
A ver,
no, no,
1867, por favor, ojo.
Había mucho.
En oro.
Había
en
que
oro.
Ver la equivalencia,
claro,
de ahora, ¿no?
Por eso digo, pero, no me atrevo, pero...
Bueno, Alaska, que lo compró realmente porque, bueno, para explotar la minería y tal, pero que realmente no se ha hecho gran cosa allí, ¿no?
Bueno, a nivel turístico cada vez está más así, pero es verdad, sí, no se ha hecho gran,
bueno,
cosa a,
pues,
nivel
como
de
ahora quiere hacer el señor Donald con Groenlandia.
Comprarla.
Ah, comprarla, sí, sí, es verdad,
para
Dinamarca. Sí,
lo que pasa es que quiere pagar 7 millones de...
7 millones
de euros. De los de 1867, ¿no?
Han dicho los groenlandeses, ahí los esquimales le han dicho, no, hombre, suelta un poco más.
Suelta la guita.
Suelta la guita un poquito más.
Bueno, pues otra efeméride como muy reseñable también... fue un 13 de octubre de 1972 y además fue algo pues que luego ha sido muy documentado e incluso televisado, porque en los Andes se estrella el famoso avión que transporta el equipo de rugby uruguayo, sí. Que luego tuvieron que practicar para sobrevivir el canibalismo.
La película Viven.
Sí, la película
y
Viven,
que de ahí,
claro,
surgió la película Viven, sí, que sí, es súper conocida,
sí,
y famosa, ¿no? Así que un día también como muy, muy
hoy
importante
es cuando
la historia.
Se estrella.
Hoy
se estrellaba el avión.
En el estreno, fui al estreno de Viven.
¿Sí? ¿Fuiste al estreno?
Y te impactó, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que está muy bien hecha.
Sí.
Está muy real, basado en lo que es el libro y bueno, pues sí te impacta, claro.
Claro.
Hombre, cómo no, lógicamente.
Pero está muy bien hecha, ¿eh? O sea, y comprendes todo lo que pasó perfectamente. O sea, que muy bien. Vale,
oye, no sé si lo hemos hecho aposta o no, pero todas las efemérides tienen que ver
con
América o, bueno, con el reino español, de la bandera.
¿Y?
No, que era un comentario.
¿Me queda alguna más?
Bueno, sí, a mí me queda una, pero que no tiene que ver con América. Vaya por Dios, vaya por Dios, me acabas de tirar por tierra por hablar.
¿Cuál es?
Bueno, a ver, a mí esto me ha hecho... La quería traer hasta aquí porque, bueno, hace poco, en verano, estuve en Portugal y Fátima es uno de los destinos turísticos
de
Portugal
religioso.
Y de peregrinación, turismo religioso, efectivamente. Pues un 13 de octubre de 1917... En Fátima es cuando los pastorcitos, que todos sabemos la historia, o si no, pues la podéis ver, buscar en Google, afirman, o sea, son cuentan, ¿no?, a todos los, a más de 70.000 personas.
Un día tal como hoy vieron a la Virgen.
No, un día tal como hoy, digamos, descubren lo que han vivido. Es decir, dicen que han visto a la Virgen de Fátima y ahí empieza, pues claro, todo lo que ya llevó hasta el santuario de Fátima.
Una gran competencia
con Lourdes.
Con Lourdes, ¿sí? Y con el Escorial.
Bueno, no sé si están a la altura. De Lourdes, sí.
Nuestra Lourdes y nuestra Fátima.
De Lourdes, sí.
Menudo jaleo con
Yo tengo que decir que ambos dos ambos dos, vaya lo que acabo de decir, a tanto a Fátima como a Lourdes, me fui yo ahí con mis monjitas en el cole de pequeña.
Sí, bueno, sí. Es que son los dos.
No, es verdad. Por eso digo que el Escorial no es comparable para mí, pero bueno.
El Escorial es para algunos muy fanáticos.
Sí, es para ir a ver el Escorial.
Sí, sí. No. Bueno, hasta aquí las efemérides.
Yo por
sí.
Mi...
Vale, pues vamos con las noticias de actualidad que han ido llegando hasta Venga. Nuestra redacción y así son.
Y así las contamos.
Y así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna stay. A ver, que el Titanic o lo vemos ahora o vamos a dejar de verlo, ¿no?
Hombre, dejar.
Sí, porque se está destruyendo.
Sí, pero
y aparte ya le queda muy poco recorrido.
Y aparte, por lo que te digo, efectivamente, que complicado es, porque claro, está hundido, como todos sabéis, ¿no?
Muy deteriorado ya.
A más de casi a 4.000 metros de profundidad. Y efectivamente, es verdad que está muy deteriorado, porque bueno, de hecho, ya en las... O sea, las primeras fotos que se pudieron tener de ese hundimiento fue en 1985. O sea, fijaros, ya estamos hablando de hace tiempo. Bueno, de hecho, se hundió un 14 de abril de 1912, como hemos contado varias veces. Bueno, pues ahora, efectivamente, hay una empresa que ya para el 2020 está ofreciendo la posibilidad de bajar a esos casi 4.000 metros de profundidad.
¿Dentro de algo?
Lógicamente, de un submarino dirigido, tal, efectivamente... para poder disfrutar de esas imágenes que hemos podido ver en la película famosa y demás, ¿no? Uh-huh. Claro, esto lo están preparando, ya están empezando a comercializarlo en, digamos, un paquete de una semana de viaje, ¿no? En la que en esa semana estás tres días o cuatro, el viaje empezará en San Juan de Terranova, la capital de la provincia de Canadá, y ahí en esa semana pues estás en un buque, digamos, de apoyo, donde te dan durante tres días la formación y el entrenamiento necesario, claro, para bajar a esa profundidad.
Claro.
Y al cuarto día y a lo largo de esas tres jornadas restantes se hacen bajadas de 6 o 8 horas, fijaros, o sea,
wow.
Para ver todo lo que es, bueno, pues eso, la inmersión del buque. Entonces, esto que aparece, vamos, estamos todos aquí, ¿verdad?, diciendo
sí.
Qué maravilla, pues hombre...
Barato no es, ¿no?
Barato va a ser que no.
No.
Estamos hablando
de
lo van a comercializar o lo están comercializando por más unos 114.000 euros.
La bajada, a ver.
La semana entera.
O sea, con el entrenamiento y todo.
Todo, el alojamiento, incluso el transporte hasta el punto de partida. Ya he dicho que se va a salir desde Terranova en Canadá. Entonces, lo que es todo, traslado hasta allí, alojamiento esa semana, manutención en el barco, etcétera, 114.000 euros. Esto es como todo en la vida. Igual para alguien esto es un regalo por bueno el dinero que tiene.
Ya.
Pero desde luego lo que es una oportunidad única.
Vamos.
Bajará Beckham, Messi,
bueno,
Cristiano Ronaldo.
Pues me iba...
Algún magnate.
No sé yo si Beckham y tal... Bueno, en fin, me iba a callar. Digo, no sé si tienen estas inquietudes o otras.
Ya.
Pero bueno.
Vale, sí, cállate.
Sí, mejor me callo, ¿verdad? Venga.
Qué bueno eso. A ver, ¿qué has encontrado por ahí, Adriana?
Bueno, pues he encontrado un búnker de la Segunda Guerra Mundial, que me lo encontraba así.
Por cierto, ahora que dices lo del búnker, que me imagino que lo contarás porque lo han convertido en hotel, ¿no?
Sí.
Ayer tuvimos a nuestro colaborador Fernando Gómez, que nos contó dónde estaba enterrado Colón, dónde estaban enterrados los Reyes Católicos, Américo Vespucio, uh-huh, los hermanos Pinzón y tal, en el especial que hicimos del Día de la Hispanidad y del Descubrimiento de América. Porque Fernando es un especialista en cementerios,
uh-huh,
tiene un libro que es se titula 80
la
días,
vuelta al mundo,
la
en,
vuelta
80,
al mundo
la
en, 80, en 80 cementerios, es verdad, la vuelta al mundo en 80 cementerios. Y ahora está terminando de escribir la vuelta al mundo en 80 cárceles, algunas de las cárceles también convertidas en hotel.
Yo tengo unas ganas
es
de que
nos gusta,
esa sección.
Sí, pero es que nos gusta pasarlo regulín, ¿no? Porque
irnos sí, somos un poquito...
a dormir a un búnker o irnos a dormir a un
bueno, a ver,
a una cárcel es un poco morboso.
Sí,
¿no?
Sí, realmente sí. Ten en cuenta que esto es un búnker que está situado en Hamburgo, uh-huh. Que es un búnker antiaéreo y que ahí llegó a albergar 25.000 personas y está preparado para 18.000 personas.
Caray, ¿eso es un búnker?
Un búnker gigante.
Madre de Dios, ¿no?
Está gigante.
Mamá, gigante. Ya quisiera muchos
hoteles. Un búnker como Alcorcón.
Pero por eso te digo, ya quisiera muchos hoteles.
De 75 metros por 75 metros por 35 pisos de altura.
Madre de Dios.
Y, de hecho, el hotel... se alberga solo en la última planta, que son 130 y pocos habitaciones.
Que es la que da al exterior, porque lo demás está todo.
Efectivamente, de hecho
tierra.
Se va a hacer un jardín, una cadena hotelera famosa, va a hacer un jardín en la azotea que va a ser el único que haya en Alemania. Por supuesto, el hotel, pues fíjate, va a tener un encanto brutal, ¿no? Por estar donde está situado. Estamos poniendo ahora la imagen en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, nuestras redes sociales @paralelo20 y bueno, ahí lo tenéis todo.
Bueno. ¿Y se habla de precios? ¿Se habla de tal?
¿O? De momento no, porque hasta 2021 no va a estar esto activo, entonces... cuando lo terminen ya...
Sacarán
las tarifas. A ver cuánto nos ha costado...
Pero yo estoy convencida que va a ser un éxito, ¿eh? Hay mucha gente que es fan de la Segunda Guerra Mundial.
Es que yo ya quiero ver el búnker ese, ¿eh?
Muy chulo.
Es enorme. Venga, una última, que quiero hablar con mis invitados ya pronto. A ver, una
pues
última.
Pues la de la isla, por ejemplo, Adriana. Que
venga.
Me ha gustado. Sí.
En Islandia, la isla más bonita del mundo, dicen.
Pues sí, la isla más bonita del mundo.
Está en Islandia.
La han elegido en una web de viajes
pero
y turismo.
¿Es Islandia o está?
Está en Islandia.
En Islandia.
En Islandia. Fíjate que es una isla que se llama Flatey. Uh-huh. Y tiene solo 6 habitantes.
6 habitantes.
Sí.
De los cuales 4 son ovejas, no me digan
nada. Y un hotel. Un hotel nada más. Pum. Y tiene 2 kilómetros de ancho por 1 de largo.
Tiene un hotel de 6 habitaciones. 6 habitaciones, un hotel
ostras,
de 6 habitaciones.
Pues va a haber que apuntarse ya a la lista, ¿no? Si queremos visitarla.
Básicamente, bueno, pues es una isla en la que dicen que el tiempo se detiene, hay un pueblo súper antiguo, no, apenas hay habitantes, hay muchísimas, se pueden ver muchísimas aves distintas. Y bueno, pues los viajeros han dicho pues que esta es la isla más bonita del mundo. Pero otra noticia muy importante es que dentro de este top de islas del mundo, en el puesto número 17 tenemos una isla española.
Ibiza, seguro.
Que es Ibiza.
Bah, como siempre.
Porque, bueno, como sabes, el casco antiguo es patrimonio de la UNESCO, uh-huh, Marcial, sí, no estés pensando ya en la fiesta. Y en el puesto 43 y en el puesto 49 tenemos a Formentera, por uh-huh, los kilómetros de playas que tiene, maravillosa. Y también Mallorca,
bueno,
que tiene de todo.
Yo de las tres me quedo con Mallorca.
Bueno, pues para mí la isla más bonita.
Yo me quedo con Menorca.
De España es Menorca.
Bueno, ah, mira,
Menorca, sí,
estamos
Menorca
de acuerdo.
Es muy bonita,
yo me quedo con Menorca.
Pero yo me quedo con Mallorca.
Mallorca quizás es más completa.
Mallorca es
espectacular. A nivel, pues eso, catedral.
Mallorca
ciudad,
tiene una montaña que es la Tramontana.
La Tramontana.
Espectacular y preciosa, con unos hoteles, hay un par de hoteles allí magníficos, uno de ellos el Sonnet, que es una maravilla de hotel. Unas calas impresionantes. Tiene unos pueblecitos,
la catedral es maravillosa,
extraordinarios, y tiene unos pueblos de interior, unos pueblos de costas y unos pueblos de interior espectaculares, únicos en el mundo, y es más
bueno,
isla.
Yo
y Menorca, hombre, Menorca.
Menorca tiene una tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es que el norte y el sur son muy diferentes.
Sí, pero es que está muy abarrotada Menorca.
Y
luego solo tiene un campo de golf.
Bueno, ya estamos.
Y Mallorca tiene 40 y tantos campos de golf.
Bueno, de todas formas, yo creo que...
Continuamos,
sí,
¿no?
Sí, porque al final...
Y Mallorca, estás una semana viendo la isla.
Me
y Menorca,
Mallorca,
en un par de días, estás visto la isla.
Bueno.
Ya, mira, Ciudadela...
Eso te iba a decir.
Está sobrevalorada menos.
Yo estuve una semana y me faltó tiempo.
Es más bonita que Santander, ya lo he dicho todo.
Ostras, pues sí que lo has dicho todo, sí.
No estoy de acuerdo. Yo me quedo con Santander.
Oye, pero que no hay que... ¿Con Santander? Te has liado. Ah, dices entre decías Mallorca.
Entre Menorca y Santander.
Bueno, si no hay que
Santander.
Quedarse con ninguna. Bueno, estamos dando la opinión. Y ojo, que los que me estáis escuchando desde Mallorca, me encanta Mallorca. Esa entrada navegando, viendo la catedral.
Menorca,
Es
la entrada en barco.
A la Ciudadela es también brutal.
en Menorca.
Es brutal.
Por Mahón o por Ciudadela, pero sobre todo por Mahón.
A mí Ciudadela me gusta.
No, es más bonita la de Mahón, porque entras como bueno, una ría, sí, como sí, una sí. ría y ves todas las construcciones de los las ingleses dos, y tal, es precioso, vamos, y ves Mahón ya dentro de la ría, es increíble, o sea, está fenomenal. La verdad es que me encanta Menorca, las pero dos. Hombre.
Bueno, pues ya sabéis. Vais primero a Mallorca, luego a Menorca y luego nos escribís en las redes y nos decís si estáis a favor con Marcial o con Pilar y con Adriana.
Bueno, venga, vamos a un minuto a publicidad y que quiero irme al hotelito.
Que quieres convencernos de lo de Mallorca, ¿no? Venga.
Y luego quiero que Ángel López Soto nos cuente a ver cómo hacía esas fotos. Cómo hacéis la foto y aprendemos un poco.
Qué maravilla de foto.
Nos vamos un minuto solo a publicidad aquí en el fin de semana viajero de Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, lo prometido, tenemos dos invitados aquí, un fotógrafo y un hotelero, un agente de viajes, un viajero en sí, un hombre de caballos también y un hombre que creó un concepto hotelero que yo he tenido el placer también de conocerlo y no sabía que tú habías estado, Adriana. ¡Qué sorpresa!
Es que a veces quiero ir de anónima.
Es que no, a veces no te contamos.
Vas con gafas así oscuras y una gorra y tal.
No me presento. No digo que soy de Paralelo 20 conocido en el mundo mundial.
Eso está bien porque así tenemos un cliente misterioso, como se llama, y no tienes un trato especial, tienes el trato que todo el mundo recibe. O sea que para nosotros es estupendo que no te presentases, no. Pero la próxima ya te tengo.
Ya me tienes fichada. No, pero yo quiero. Mira, ya que me preguntas esto, Marcial, a los periodistas, los oyentes, mucha gente no sabe un poco cómo funciona este mundo. A los periodistas muchas veces nos invitan a los sitios. Uh-huh. Y entonces vamos.
Para que
luego
escribáis, habléis.
Efectivamente,
de ello,
para que hablemos de ello, desde la experiencia y tal. Pero a veces la experiencia de ir a un sitio y que sepan pues que a lo mejor vas a hacer un reportaje o vas a hablar, implica que siempre estás ligado al dueño del sitio o al director de comunicación o demás. Con lo cual la experiencia no es anónima y por lo tanto no haces lo que quieres realmente. Haces un poco lo que te van marcando. Entonces, creo que la experiencia de cuando uno va, muchas veces la gente piensa, ay, qué guay que te inviten, ¿no? Y dices, sí, pero la verdad es que a veces
y a
cuando...
Veces es un poco artificial también.
Sí, a veces cuando uno viaja por su cuenta, va a los sitios que quiere, hace lo que quiere y nadie sabe si vas a escribir o no, la experiencia es más auténtica y te gusta más.
Eso es que va a hablar bien del hotelito, ¿eh, Cándido?
Bueno, pues bueno. Yo creo que si la experiencia fue positiva, ¿por qué no? Claro, sí, encantado de que escribas y que comentes.
De hecho, yo, bueno, soy periodista astronómica y me gusta volver a los restaurantes que me han gustado en un inicio, a lo mejor porque me han invitado para ver la carta y demás, y ver realmente, yo me fijo mucho cómo se trata las mesas de alrededor y me fijo mucho en los precios de la carta y me intento fijarme en esas cosas para tener una versión objetiva de las cosas, ¿no? De los sitios a donde voy. Entonces, en el caso del hotelito, yo tengo mis preferencias. Mis preferencias.
Pues ahora lo
complemento. Vamos al grano.
Tienes que volver porque precisamente el restaurante del hotelito ha tenido una evolución que entendemos muy positiva, tanto en la carta como en la presentación y los vinos, en fin, ahí ha habido toda una evolución que tienes que probar, o sea que la próxima vez no te vengas disfrazada ni nada.
Oye, yo tengo que contar que, bueno, Cándido, ahora la noticia que nos vienes a traer efectivamente es esta apertura del restaurante, ¿no? Pero yo tengo que contar que yo pasé la noche de Reyes en tu hotel. y estabas tú con toda tu familia celebrándolo, y yo quería pues estar allí tranquilita y tal, y había algunos huéspedes y estabas tú, y yo me sentí como parte de la familia de Cándido, porque estábamos allí, ellos, su familia en una mesa, y yo pues con mi marido en otra, y otras parejitas que había también en otra, y estábamos allí como todos juntos. Y fijaros el nivel, ¿no? La misma comida que estaba comiendo Cándido con su familia era la comida que estábamos disfrutando el resto de los huéspedes.
Qué bueno.
Era un catering, un buffet.
Un buffet.
Y creo en que el tú, que todos creo, estábamos...
Creo que el roscón de Reyes te encantó, ¿no?
Bueno. Mira, yo odio el dulce. No me gusta nada el dulce. Yo, a mí me pones todos al lado y yo repito el último plato y el postre para quien lo quiera. Ajá. Pero yo ese roscón, mira, lo desayuné, lo merendé. Porque además Cándido lo deja ahí. En una especie de mesita, lo deja ahí puesto y está prácticamente, vamos, todo el día.
Todo el día, ¿no?
Todo el día.
Y vas cogiendo.
Y entonces vas allí y dices, ay, voy a comer un trocito de... Mira, yo no sé si me he comido roscones, Cándido, yo
sola. Tuviste que pedir
no me acuerdo cuántos roscones se consumieron, pero bueno.
Pero
sí.
Muchos, ¿no?
Pues hasta aquí, amigos, la entrevista a Adrián Andecochea. Gracias, Cándido, por venir.
Un placer.
Yo estoy contando el hotel.
Tener una embajadora como Adrián.
Oye, a mí sí me gusta el roscón de Reyes, así que prepara ración doble, porque menos mal que no le gustaba Adrián.
Tú prepárate, Pilar, bueno, porque vas a probar el roscón de Reyes. Contábamos, y muchas otras cositas.
Contábamos antes a los oyentes que Cándido trabajaba en el FRAS, era pues un agente de viaje, le gustaba el turismo y un profesional de turismo, y él en su tiempo libre, los fines de semana, pues se iba a su Navaluenga del alma a enseñar a los demás a montar a caballo y hacer excursiones por la Sierra de Gredos a caballos y tal, porque tú tenías un club, ¿no? Un club
la verdad
de equitación.
Es que a mí el caballo siempre ha sido un animal que me ha entusiasmado desde pequeño, y un buen día se me ocurrió comprar un caballo sin saber montar a caballo.
¡Qué bueno!
Cuando aquello evolucionó de forma que descubría el entorno a lomos de este animal con una cierta seguridad, lo que hice fue pensar en que los demás también podrían estar interesados en este tema, y monté un centro de turismo a caballo. Uh-huh. Y ahí mi doble vida durante un montón de años. Air France, sí, los aviones, el Concorde.
Trabajabas en Madrid, subías al Concorde y te ibas a un pueblecito de Ávila a montar a caballo. Qué bueno.
Sí,
y un día, pues yo creo que con influencias, todo hay que decirlo también, de tu mujer, que es sueca o noruega. ¿Qué?
Danesa.
Danesa. Va, solo me faltaba uno.
Eso te iba a decir.
Uno, dos, finlandesa.
Sí, vamos.
Danesa, pues se os ocurre quedaros construir, ¿no?, un hotel que no tiene nada que ver con el entorno, porque es posmoderno, le diría yo. ¿Cómo le llamarías tú?
Bueno, nosotros,
minimalista.
Nosotros buscamos una palabra, y la palabra es agrochic.
Agrochic.
Sí.
Qué bueno.
Esa
bueno,
es digamos,
un hotel muy
la
bonito,
etiqueta.
Muy bonito, blanco, muy bonito. Yo de este estilo más moderno, ¿no? Minimalista, sí, que se lleva, sí, con una filosofía también muy escandinava, ¿no?
De cómo entra la luz
en el hotel.
Eso es lo que a mí me ha encantado.
La orientación.
Esas cristaleras hasta abajo, ¿no?
Hasta donde yo he conocido, porque ahora nos vienes a contar que has cambiado el menú y tal, hasta donde yo conocía, la comida también era muy naturista, ¿no? Naturista,
de
se
mercado.
Dice, ¿no? O naturalista, ¿no?
Seguimos teniendo una cocina tradicional, pero con toques nórdicos y con toques italianos, ahora que tenemos un director de explotación italiano,
bueno,
que es el que nos ha dado un poco la renovación del tema del restaurante y abrirlo al público en general, no solamente para la gente que está alojada en el hotel. Pero efectivamente el hotel, el concepto, es estar integrado en la naturaleza y que la naturaleza entre dentro del hotel a través de los grandes ventanales, que por todos los lados pues dan una luminosidad y una decoración. Muchas veces yo comento, nos hemos gastado poco en cuadros, pero es que el cuadro lo tenemos fuera y cada vez cambia, cada día.
Está muy agradable, muy agradable.
Sí.
Y además yo le invito a la gente, porque tuvimos hace muchos años cuando el 3D se hacía con gafas de estas que eran rojas y azules, ahora ya el 3D lo ves de muchas otras formas, fuimos al hotelito, me acuerdo, hicimos una grabación en 3D y se puede ver en YouTube. Si tenéis gafas de estas con los cristales azules o los plastiquitos azules y rojos, abrís el hotelito en 3D en YouTube, os ponéis las gafas y lo podéis ver en 3D como si estuvierais allí. O
sea, una tontería, es que estoy pensando que mucha gente se estará planteando, bueno, vale, el hotelito, pero ¿cómo se llama el hotelito?
El hotelito.
Y es que a mí me encanta el nombre, claro, el hotelito. Cuando me dijisteis, ¿no?, que iba a venir, porque no, nos pasa que os vais por ahí de vacaciones, de sí, estuve ahí, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y cómo se llamaba? Si era un hotelito muy mono, tal. Oye, me encanta lo del nombre, el hotelito.
Bueno, situado en Navaluenga. Que en Navaluenga ya de por sí
es muy bonito.
Está bonito. Sí,
claro. Y en otoño el está entorno especialmente bonito.
Tiene un puente que es romano, el puente
románico.
Ese. Románico. Un puente románico en un río que pasa.
El Alberche.
Que es el Alberche, que en otras zonas no tiene agua, pero ahí no sé por qué. Bueno, sí, pues me imagino.
Tiene menos agua.
Bueno, ahora este tiene. Año. No, este año sí, pero es verdad que habéis hecho unas piscinas naturales. Que es usada por todos los ciudadanos del pueblo y visitantes para pegarte unos baños con playa y todo. Está magnífico, ahí debajo del puente. Está muy, muy bonito. Y luego es un entorno muy agradecido porque tienes Ávila muy cerca, puedes ir a hacer visitas a los alrededores, excursiones a caballo. Y tú te quedas en Navaluenga.
Vamos a ver.
Tú no sales del hotel.
Vamos a centrarnos.
Oye, tiene un campo de golf. Tiene un campo de golf
para quedarte
natural.
En el
¿tú sabes lo que es un campo de golf natural?
No, pues no, porque no juego.
Pues el agua, ¿no?
Algo, que juegas en el campo. O sea que.
Lo tiene. El campo de golf es espectacular. De hecho, el hotelito organiza un torneo de golf hispano-danés todos los años. Y muchos clientes vienen a los hotelito para ir a jugar al golf. Sí.
Un campo muy curioso. ¿Eh?
Bueno.
Hay bunkers de piedra en lugar de arena.
Marcial, ¿por qué te digo lo de que el hotelito está diseñado para quedarse en el hotelito? Porque háblame de sus camas, Cándido. Háblame. Lo cuento yo, ¿no?
Hombre, es que tiene,
cuéntalo tú.
Hombre, tiene edredón nórdico.
Qué malo.
Pero es verdad que tuvimos una gran fortuna, porque nadie que recuerde haber comprado un colchón ha dormido una noche o una semana en ese colchón para luego decidir si el colchón es cómodo o no. Entonces,
si
nosotros,
lo compra o no lo compra.
Claro, entonces nosotros compramos los colchones y con la gran fortuna de que todo el mundo, que qué buenos, que tal. Al final pensábamos mejor que construir el hotel tendríamos que habernos hecho agentes generales de los fabricantes de colchones porque es
efectivamente las camas del hotel son espectaculares, los nórdicos son espectaculares y eso de dormir, yo muchas veces digo, para ir a un hotel que la cama sea peor que la tuya es mejor no ir a ningún hotel. Bueno, pues en el caso del hotelito las camas son espectaculares con unos edredones nórdicos maravillosos, esos ventanales que fuera hace un frío que pela porque en Ávila hace frío. Hace frío y estás tú ahí tan calentito y tan y otra cosa muy importante es el silencio.
Sí.
Es de esos lugares donde se escucha el silencio, ¿no?
Es verdad.
Se escucha el silencio.
Hicimos un esfuerzo grande en la insonorización de las habitaciones y que las ventanas tuviesen el grosor suficiente para evitar cualquier ruido. Estamos también en una zona donde no hay ruido. El mayor ruido que puedes encontrar muchas veces es que los pajaritos cantan demasiado. Pero bueno, es verdad que sí que se mantiene el silencio. Incluso si en alguna ocasión hay un niño que llora, ni se oye.
Oye, ¿sigues teniendo los bonsáis?
No, los bonsáis.
¿Qué pasó con los bonsáis? Los es que hace que no voy años.
Sí, claro. Bueno, el hotelito bonsáis tiene ya 8 años. Tenemos la fortuna de que la gente cuando llega dice, está recién abierto este hotel, ¿no? Pero bueno, pues es que lo hemos mantenido. Y los bonsáis, teníamos un amigo que sigue siendo amigo y que se dedicaba al tema de los bonsáis y que los tenía preciosos. Pero el hombre ahora, sus tendencias han ido hacia la cerámica y entonces ha dejado el bonsái un poquito de lado y le dije, mira, que yo bonsáis no me siento capaz de mantenerlos bonitos, así que ya no tenemos los bonsáis. Vaya, pero bueno,
eran preciosos,
tenemos cactus que hay que regarles menos.
Qué bueno.
Sí.
Oye, pues, y otra de las cosas que haces más, me imagino que en primavera y tal, que también son muy famosas del hotelito, es el avistamiento. Bueno, avistamiento de ovnis.
Todavía no he visto ninguno,
salir a ver la bóveda celestial, ¿no? Sí, tener esas noches de.
La verdad es que
estrellas.
En el hotelito hay una cantidad de experiencias que son muy recomendables y que recomendamos a nuestros clientes. las noches luminosas, tanto en invierno como en verano, en invierno sobre todo, que no suele, o sea, noches que no hay nubes, el mes de enero es espectacular. Y bueno, pues la verdad es que organizamos jornadas específicas, y si no, pues cualquiera hoy en día con las aplicaciones del móvil, etcétera, pues puedes enchufa el móvil hacia el cielo y le sabes están diciendo qué es lo que está viendo.
Yo tengo una de esas.
O sea que eso es una maravilla.
Oye, ¿cuántas habitaciones el hotelito?
El hotelito ahora mismo tiene 14 habitaciones. Una de ellas es una suite que tiene un jacuzzi exterior y una terraza de 50 metros cuadrados. Y luego otro, un apartamento que era mi antigua casa y que tiene un jardín de 70 metros con una chimenea interna que tiene visibilidad de la llama por los dos lados, con una bañera de hidromasaje, etcétera.
Qué bueno, qué bueno. Oye, el apartamento ese no me lo...
Ese no lo conocías, ¿no?
No, no lo conocía, la
bueno,
suite, sí.
Es que este año pasado la casa que yo vivía dentro del hotel
la has incorporado.
Exactamente, incorporarla, claro. Y nosotros nos hemos hecho un apartamento al lado de los caballos para tener los amigos de los caballos
para tenerlos más cerca, ¿no? No se te vayan
muy lejos los tenías. Solo los tenías a 20 metros.
Claro.
Tienes que tenerlo a 5.
Pues ahora 5.
Pues Marcial, tú hace mucho que no vas al hotel, pero los que van a poder conocer el hotel, precisamente, son los oyentes de Paralelo 20.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Yo eso no lo sabía. Lo tenía.
Sí.
Eso lo habéis decidido...
Eso cuéntanos.
Hace un rato hemos hablado...
Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Sí, porque van a poder disfrutar de una noche en el hotelito con una cena gastronómica para dos personas. Sí, siguen las redes de Paralelo 20 y se enteran de cómo entrar en este súper sorteo.
Vale, o sea, todavía no le decimos cómo. Tienen que...
Tienen que entrar en las redes de Paralelo 20.
Twitter, 20 con
Facebook,
número.
20 con número. Y ahí, en la fotografía
tienen
que
las
va
bases.
A aparecer, tienen las bases de cómo... De
bueno,
cómo
ya sabéis,
participar
una noche.
Y luego el ganador que venga y nos lo cuente.
Eso es. ¿Vale? A ver qué les parece.
Aunque
sus camas.
Eso, a ver si están de acuerdo contigo.
Muy bien, ¿algo más que apuntar?
Pues,
ay, qué bien, gracias.
Bueno, que entren ahí a participar en el sorteo, que merece la pena el premio, que estoy encantado de colaborar con vosotros en este premio, y que nuestro desarrollo próximo va a ser el cicloturismo. Estamos en una zona donde tanto en carretera como en mountain bike se puede practicar este deporte y el hotelito se ha montado toda una infraestructura para guardar bicicletas, limpiar bicicletas.
Me parece, pero ya lo tenéis, os ha montado.
Lo tenemos ya.
Con las herramientas para reparar.
Exactamente,
y todo,
sí.
¿No?
Sí. Se llama el Bike Friendly.
Sí, 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 hemos hablado de ese tipo de hoteles aquí alguna vez. Sí, sí, Bike Friendly. O sea, que ya está montado, ya
está
desde
montado.
Ya pueden ir
sí.
Todo. ¡Ay, qué bien!
Sí, sí, sí.
Bueno, los caballos se van a poner celosos. Muy bien, Cándido, muchas gracias, amigo.
A vosotros.
Bueno, hay que ir, Ángel, hay que ir a sacar unas fotos al hotelito, ¿eh?
Bueno, estoy esperando que me inviten a hacer un paseo a caballo por ahí y me llevo la cámara.
Oye, pues
claro.
Pueden ser fotos bonitas,
fotos
con los
caballo.
Caballos,
ay, sí,
¿no?
Qué
con
bonito.
Toda esa
estás invitado.
A ver, Cándido,
estás
cuando...
invitado. Tú llámame y encontramos
Ángel,
un hueco.
Ángel es muy, muy, ¿cómo se definiría? Fotógrafo social.
Bueno, lo que yo hago es, por un lado,
fotos
parte
de la humanidad,
fotoperiodismo, ¿no? Pero más que nada fotodocumental.
Documental.
Porque son proyectos que se hacen más a largo, medio-largo plazo, ¿no?
Bueno, y está aquí porque le han premiado uno de ellos. O sea,
uno
que,
de ellos.
Bueno, ya quedaréis vosotros. Oye, me encanta el premio. Salúdame a Cristina, tu mujer, por favor.
Por supuesto que sí.
Danesa, ya lo digo, digo sueca.
Escandinava, tú escandinava,
escandinava
y así ya.
Y así me salvo, ¿no? Bueno, don Ángel, enhorabuena.
Bonjour.
Ángel Soto.
¿Un aplauso?
Hombre, sí. Se lo merece, ¿no? Que por supuesto.
Felicidades, amigo. A ver, ya sabes cómo en la radio, que luego tenemos muy pocos minutos. Cuéntanos ese premio y en qué consistía. Sí, sí.
Bueno, es un premio que son los International Photography Awards, que premian diferentes categorías de fotografía. Dentro de lo que es la fotografía documental, yo he sido galardonado con este premio por una serie sobre el trabajo de una mujer que se llama Nawan Lamo, es una tibetana que hace 20 años rescató a unos niños discapacitados que estaban prácticamente abandonados, uh-huh, y sin apoyo ni ayuda de nadie, en un cobertizo, entonces en su momento, creó un espacio para cuidarlos. Esto con el tiempo fue creciendo y hoy en día ya tienen una cantidad considerable de personas. Fundamentalmente son tibetanos, uh-huh, gente que no tienen familia, que los cuide, que tienen discapacidades y que no tienen ningún tipo de ayuda ni gubernamental, uh-huh, de India ni nada, ¿no? Entonces, esta labor de esta señora creo que es una labor interesantísima. Yo estuve allí, estuve en Dharamsala, en el norte de India, donde está...
¿La conociste allí en tus viajes a Tíbet o ya la conocías desde aquí y fuiste expreso?
No, la conocí ahí. Es decir, yo llevo 20 años documentando el exilio tibetano en todos lados. Uh-huh. India, Nepal, básicamente, cierto. En Tíbet, Norteamérica, Europa, etcétera. Y en Dharamsala, que es donde reside el Dalai Lama y donde se configuró el gobierno tibetano en el exilio, no reconocido oficialmente, con un parlamento, elecciones periódicas, etcétera, hay cantidad de aspectos relacionados con el exilio tibetano, las grandes escuelas, monasterios, etcétera, etcétera. Y esta señora que vivía ahí, al haber tal afluencia de gente que escaparon de Tíbet desde los años 60, fue la que se encargó de esta carencia que tenían estos niños en, uh-huh, concreto, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo conocí en uno de estos viajes. Hay muchas cosas, es fácil localizarlas, otras tienes que ir hurgando porque están ahí como escondidas, ¿no? Alejadas de todo conocimiento.
Claro. Y bueno, te impresionó, empezaste a sacar tus fotos, porque yo conozco, he estado viajando con Ángel López Soto, hemos estado...
¿Habéis viajado juntos? ¿Has tenido la suerte?
Hicimos un viaje en Senegal, estupendo, ¿verdad que sí? Y fíjate si hay fotos allí, ¿eh? Bueno, porque el África Negra te
ahora
invita.
Vuelvo, ya te dije.
¿Vuelves?
¿A Senegal,
sí.
Vuelves?
Y te invita mucho a sacar muchas fotografías por los rasgos humanos y también por el color ¿verdad? De las vestimentas y cómo son los mercados y tal. La verdad que te invita mucho esto. Pero yo me quedé alucinado porque íbamos una serie de periodistas y fotógrafos y agentes de viajes y tal. Íbamos a conocer algunos de los establecimientos que había allí. Y mientras... Todos esperaban a bajarse del coche donde estábamos o de la furgoneta que nos llevaba y sacar las fotos. Ángel iba disparando desde el coche. Y yo le decía, este le deben salir unas fotos fatales, ¿no? Porque claro, dispara, ¡plah! Se quedaba mirando, miraba como los ojos ya eran la cámara, ¿no? Y disparaba. Y luego me las enseñaba sin cortar, sin editar, porque luego es verdad que todas las fotos hay que darle un poco de edición al tema. Me las enseñaba tal y como las había salido. Yo decía,
no puede
espectacular,
ser, ¿no?
Espectacular. Sacaste una foto a través del espejo retrovisor, que lo que se veía en el espejo retrovisor era una foto en sí misma ya que valía para una exposición. Era algo increíble, ¿no? Te felicito.
Te voy a decir que yo en tantos viajes por tantos lugares... Y en estos tiempos muertos que pasas en coches, vehículos, vengo haciendo fotos a través de los parabrisas de los coches, por ejemplo.
Pero a ti no te salen los reflejos, a los demás no salen.
Como una distracción empezó y luego al final te vas dando cuenta de que hay unos documentos ahí muy interesantes. Entonces, ajá, lo fui como perfeccionando.
Buscando la técnica.
Estoy guardándome ahora en carpeta ahí todo este trabajo de años y años y años y en algún momento quiero editar esto, es decir, el mundo a través de
un parabrisas. Oye, qué buen título, ¿no? Para la exposición.
Oye, ¿qué se valora en estos premios? A ver, tú cuando te dan un premio de esto, ¿qué se valora? Porque claro, ahí hay muchos elementos que intervienen, ¿no? Interviene la calidad de la foto, evidentemente, pero también lo que dice esa foto y el por qué se ha sacado esa foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se valora en un premio de esto?
Bueno, cualquier premio siempre, todo depende del jurado que haya, porque cambias el jurado y posiblemente la concesión de los premios varíe, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué se varía en concreto en un premio de fotografía documental? ¿Fotoperiodismo? pues lo que estás contando fundamentalmente.
¿Cómo se transmite a través de la
historia? Claro. Uh-huh.
¿Cómo transmites tú una situación determinada? Ahora, obviamente, la cuestión técnica y todo esto también influye. Si tienes una buena historia y técnicamente está muy bien resuelta, pues es un plus eso, ¿no? Ahora, un premio de fotografía de prensa, por ejemplo, lo que prima sobre todo es la información, el mensaje que estás dando. Ahora mismo el World Press Photo, que es el más importante de todos los premios de fotografía de prensa del mundo, uh-huh. Los primeros premios eran sobre las migraciones en Centroamérica, toda esta gente, estas columnas humanas que iban hacia Estados Unidos. Uh-huh. Ahí prima el tema de actualidad, ¿no? A lo mejor había otras fotografías que técnicamente eran mejor resueltas, uh-huh. sin embargo, no tenían ese mensaje de actualidad uh-huh. rabiosa, ¿no? Entiendo, entonces, entiendo. Priman, se consideran muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado ser jurado algunas veces y de repente ves cómo llegar a un consenso general. A veces no es fácil, ¿no? Porque los criterios, somos personas diferentes, interpretamos las cosas de manera diferente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo que a ti a lo mejor te conmueve, a mí a lo mejor me dice menos y viceversa.
Uh-huh. Bueno, maravilloso. La verdad es que yo creo que ahí es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cada uno, pues lo que dices tú, hay criterios distintos, pero es verdad que el mensaje o tú te caracterizas por eso, por hacer documentales de cosas, ¿no? O de situaciones que no son tan conocidas, que también a mí eso me gusta, ¿no? Sí. El no dejarte llevar por, sino el traer a la actualidad o el hacerte eco de situaciones que igual no salen todos los días en los telediarios.
Y basando un poco en esa pregunta, te hago yo otra. ¿Cambia la forma de viajar, de plantearse un viaje, cuando vas a hacer fotoperiodismo o a documentar imágenes? ¿Cambia a la hora de estructurar un viaje que no es el viaje puro turístico?
A ver, cambia porque si tú vas a hacer algo, un tema concreto, tienes que estar informado, tienes que buscar toda la logística para llegar a esos lugares, a veces te hacen falta permisos, otras veces tienes que entrar medio clandestinamente, etcétera. Todo esto requiere una preparación, ¿no? Tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Ahora, si estamos hablando de situaciones que son complejas, donde hay elementos de tensión, de sufrimiento, etcétera, etcétera, ese es un añadido más que tú tienes que traspasar de alguna manera y tienes que enfrentarte a esas situaciones también de una manera, digamos, entre comillas, correcta, ¿no? Porque vas a fotografiar a personas que están pasando uh-huh. situaciones a veces difíciles. Entonces también te tienes que preparar tú mental, psicológicamente, porque estás a lo mejor después de un terremoto, un tsunami, situaciones de estas críticas, el impacto es intenso.
Total. Y no por sacar una foto, eres un hombre frío o sin corazón.
No,
claro,
para nada. De hecho, hay
porque
fotógrafos que dicen...
Esto ha sido una crítica, ¿no? Cuando salió la famosa imagen del niño sirio ahogado en la, costa.
Aylan.
Fue Aylan, efectivamente. Fue súper polémico el hecho de quién fotografió la imagen, cómo pudo fotografiarla sin
eso,
ir a socorrer.
Claro, pero si no se lo hubieran...
Entonces, ante este tipo de argumentos, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, iba a decir una cosa, que hay fotógrafos que dicen que tú tienes que aislarte, ¿no? Y que la cámara de alguna manera te protege de esto, es uh-huh. como una ventana uh-huh. y tal. En parte es verdad, pero yo creo que no. Yo eso lo discuto con mucha gente. Tú eres un ser humano y tienes percepciones, tienes sentimientos, emociones. Entonces, en un momento determinado, yo creo que tienes que establecer una empatía con lo que tú estás fotografiando. Si no, es muy difícil que salga algo. No es imposible, pero uh-huh. es difícil, yo creo, que salga algo que transmita con el poder que pretendes, ¿no?
Bueno.
Entonces, no, para mí no es posible aislarte de todas estas cosas.
Ángel, magnífica entrevista, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Mira, las veces que has venido aquí, la entrevista más me ha gustado.
A mí también, lo estaba pensando, fíjate.
No, siempre me ha gustado.
No, claro.
Oye, pues vienes poco porque yo no te conocía. Tienes que venir más.
Está de viaje, está sacando fotos.
Claro.
Oye, lo que es el equipo que llevamos ahora, moderno, tecnológico y tal, ¿no? Y miramos hacia los años 60... a Capa y a todos estos de, yo me acuerdo de, ¿no?, de las imágenes de la guerra de Vietnam y tal, que eran tan buenos fotógrafos con esas cámaras menos desarrolladas como ahora el mejor, ¿no?
Porque
lo que tú decías al principio, ¿no?
Exactamente.
Que eres tú el
que hace la foto. Luego tienes una herramienta que te facilita más o menos tu labor, pero el que interpreta, el que ve, el que le llama la atención algo es la persona.
Ángel, enhorabuena, amigo. Te lo mereces, de verdad que sí. Y te lo digo no solo como amigo, sino como profesional, que te merecías este premio y más, que seguro que te darán y te habrán dado. Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, amigos del Paralelo 20, Pilar, Adriana, Cándido, muchas gracias también, Ángel de nuevo, y bueno, ya hasta la semana que viene.
Eso es.
¿No? Pues sí.
Hay que trabajar esta semana, que tenemos un fin de semana muy cargadito, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, como todos.
Muy cargadito, los dos, el sábado y el domingo que vienen, hay mucha información y muchos invitados, así que chao, chao.
Venga.